la iglesia local y quiénes son sus miembros. La iglesia local y quiénes son sus miembros. Me gustaría compartir Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, vamos a leer el versículo 12. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Padre amado, Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendito Dios y Salvador, que sea usted, Señor, Padre, hablándonos como iglesia, como cuerpo local de creyentes. Que haya una disposición en nuestro corazón, Señor, para buscar la Escritura, para buscar lo que usted quiere mostrarnos, Señor Padre, a esta iglesia local. Bendito Padre Celestial, que mis hermanos puedan entenderla, que yo pueda explicarla, Señor, con mucha claridad. Mi Dios amado, que usted haga la obra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias por todo, Dios Todopoderoso, Señor. Amén. Y amén. He leído una escritura, una porción de la escritura con respecto al cuerpo. Vamos ya a profundizar un poquito más. La iglesia local, ¿quiénes son sus miembros? ¿Quiénes son sus miembros? Es importante primero, mis hermanos, que entendamos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hemos aprendido de alguna forma a lo largo de los discipulados que hemos realizado en varios años. Cuando hablamos de la iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, de forma general, no sé si esa parte la pueden ir proyectando porque quiero que acompañen con una presentación que tengo. De forma general, mis hermanos, debemos entender dos ámbitos de la iglesia, por decirlo así. La iglesia universal y la iglesia local. Iglesia universal y la iglesia local. ¿A qué nosotros llamamos con iglesia universal? Bueno, la iglesia universal es una iglesia, el término universal o católico o católica hace referencia a eso. Hace referencia a una iglesia, la iglesia que es para todo el mundo. La iglesia que está expandida en todas partes. La iglesia universal. Primera de Corintios 12:28. Vamos a revisar algunas partes de la escritura. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Dice así, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Entonces nosotros vemos ahí, y aún nos puso Dios en la iglesia. Es un término que hace referencia, no es a la iglesia local, aunque estamos hablando de Corintios, ¿a quiénes puso sobre la iglesia? Bueno, aquí están una lista de dones, de oficios, apóstoles, profetas, maestros, etcétera, etcétera. Efesios 1:22. Efesios 1:22 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esa palabra iglesia ahí no está hablando de una iglesia local, sino de la iglesia universal. Y una cita más, Hebreos 12:23. La carta a los Hebreos. Dice así la palabra de Dios: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Dónde está la palabra iglesia ahí? A la congregación. Esa palabra, si nosotros revisamos el griego, viene de la palabra griega eclesia. A la congregación, a la iglesia. Entonces nosotros, con respecto a la iglesia universal, es una iglesia invisible y espiritual, y es la iglesia de los elegidos. Universal, como vimos, es un término que abarca más allá de un ámbito geográfico, sino que contiene a todos. ¿Quiénes todos? Todos los que han sido elegidos. Juan 10, vamos a buscar Juan 10, 14, 17. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. Me gustaría que pongan la primera diapositiva de la iglesia, que es la iglesia. Juan 10, 14, dice así la palabra de Dios. Juan 10, 14 en adelante. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Señor está hablando aquí de sus ovejas. Ovejas que no solamente se limitan a la casa de Israel, sino también a quienes, a los gentiles. En una ocasión estudiamos este pasaje de Juan 10, dice: yo tengo también, dice en el versículo, dice 14, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero también el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces la iglesia universal, cuando hablamos de iglesia universal, estamos hablando de una iglesia que tiene a quienes, a todos los elegidos. Una iglesia que ha empezado desde todos los tiempos, una iglesia que es invisible y espiritual. ¿Por qué se habla de que es una iglesia invisible y espiritual? Porque solamente Dios conoce a los que son salvos. Entonces, entendamos eso. Primer ámbito de la iglesia, ahí está, iglesia universal, iglesia invisible y espiritual, y la iglesia que tiene a todos los elegidos. La iglesia que ha empezado desde todos los tiempos. La iglesia incluso que tiene también a todos los santos del Antiguo Testamento. Esa es la iglesia universal. Pero también hay otro ámbito. La iglesia local. La iglesia local que está limitada a un ámbito geográfico. Iglesia que es visible y terrenal, y la iglesia que está formada por los miembros. Vamos nosotros a ver en varias cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a los corintios, a los gálatas y así. Entonces tenemos dos ámbitos claros, la iglesia universal, la iglesia local, la iglesia ubicada geográficamente en un lugar, iglesia que es visible y terrenal, y la iglesia también donde están los miembros. ¿En qué ámbito de la iglesia se relacionan sus miembros de una forma directa? Esa pregunta, analicemos un ratito esto. Nosotros como creyentes, como miembros de una iglesia, ¿cuál va a ser nuestro ámbito en el cual vamos a relacionarnos, en el cual vamos a crecer? De alguna manera pertenecemos a la iglesia universal, pero no basta con decir, yo soy de la iglesia, yo he nacido, pero la verdad que yo no comparto ciertas cosas de la iglesia, así que yo me quedo en mi casa, haciendo la radio y escucho a un pastor de mi preferencia, y de esa manera pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿En qué ámbito vamos los creyentes a relacionarnos de una forma directa? Obviamente es con la iglesia local. Es en la iglesia local. En las iglesias locales que Dios levante, en las iglesias que el Señor en su misericordia él constituya, ahí nosotros vamos a encontrar nosotros la edificación necesaria. Es en la iglesia local. Entonces partamos de ese punto. En la iglesia dos ámbitos, universal y local. Y obviamente el ámbito en que se relacionan sus miembros va a ser en la iglesia local. Vamos a ver qué dice la Confesión de Fe de Londres de 1689 con respecto a esto. Dice así, en la siguiente está, capítulo 26, versículo 1. Capítulo 26, verso 1. La Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y la esposa, el cuerpo, la plenitud de todo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. La Confesión de Fe, con respecto a esto, habla de una iglesia universal, que como lo hemos visto, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia que tiene a todos los elegidos, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad. Y puede llamarse invisible, aunque, claro, con respecto a la obra que hace el Señor en el corazón, y que Él sabe quiénes son los que son salvos y quiénes son los que no son salvos, por eso se la llama invisible, pero se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que llena todo en todos. Entonces, eso es con respecto a lo que enseña la Confesión en el capítulo 26. Vamos a la siguiente. Vamos entonces ahora a trabajar con la base bíblica, la iglesia universal. Quiero que busque, por favor, Mateo 16, capítulo 16. Vamos a Mateo 16. Versículo 17, 19. Mateo 16. Versículo, vamos a leer desde el 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está el Señor Jesús preguntándole a sus discípulos. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, es interesante que el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia 115 ocasiones. La palabra iglesia viene de, como les explicaba, del término eclesia. Ek quiere decir sacar fuera, iclesis, llamamiento. ¿Qué es lo que está hablando este término? Sacar de un grupo de personas hacia afuera para que sean algo especial. ¿Eso qué quiere decir el término iglesia? En el griego, eclesia. Sacar, quiero que tengan eso en cuenta. Sacar fuera. Sacar de un grupo fuera. Ahora, examinemos la escritura, Mateo 16. El Señor Jesús está preguntándole a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús, bienaventurado eres Simón y Jonás, porque esto no te lo reveló. Esto dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene la declaración. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros vemos aquí que está hablando de la iglesia que aún todavía no había sido establecida. ¿Cuándo la iglesia se establece? Es a partir de Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia fue fundada por Cristo y se establece el día de Pentecostés. ¿Quiénes constituyen esa iglesia universal? Como lo vimos en un principio, todos los que Cristo va a sacar fuera, y los que va a fusionar en una nueva institución. Entendamos que en este tiempo todavía, una vez más les repito, no estaba todavía la iglesia como tal. ¿Cuándo empieza la iglesia? En Pentecostés, Hechos 2. Vamos ahora con la iglesia local. Siguiente. Vamos con otra cita más, Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se atéis en la tierra será desatado en el cielo. Hasta el 20. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si nosotros nos damos cuenta, mi hermano, con respecto a la primera cita que leímos, con esta de aquí, Jesús está hablando ya de un ámbito de una iglesia local. Mire, para nosotros entender quiénes son miembros de la iglesia, debemos primero tener claro quién es la iglesia. Lo que pasa es que si no tenemos claro nosotros qué es lo que es una iglesia local, entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son sus miembros? En este caso, la Escritura, cuando el Señor está hablando, vamos a ver, versículo 15, dice, por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si no te oyere, has ganado a tu hermano, dice. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Más, si no te oye, toma contigo a dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y mire el 17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la congregación. Dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere? ¿Acaso él tiene que decirlo a todas las iglesias? ¿O está hablando de quién? Específicamente de quién. De la iglesia local. Dilo a la iglesia, dice. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Usted se da cuenta de la forma como actúa una iglesia local? En cuanto, obviamente, a un proceso de restauración, no te escucha a ti, no escucha a dos o tres testigos, entonces dilo a la iglesia. Se está refiriendo obviamente a un ámbito de una iglesia local, de una iglesia local. ¿Toda la iglesia debe intervenir en la restauración del hermano que ha pecado? Obviamente estamos hablando de la iglesia universal o iglesia local. Estamos hablando de la iglesia local. Está hablando de una comunidad local que reconoce a quienes son sus miembros. Dilo a tu hermano. Dilo a dos o tres testigos. Dilo a la iglesia. Si no escuchas a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces está hablando de una comunidad local que reconoce quiénes son sus miembros. Hablamos de que es en la iglesia local, es en el ámbito local donde nosotros nos relacionamos en cuanto a lo que hemos creído. No es en el ámbito universal. Si no oye a la iglesia, como dice aquí, como lo cita, debe ser expulsado. Esa palabra de tenle por gentil y publicano está hablando de una expulsión. Mira el versículo 20. Porque donde dos o tres congregados como iglesia en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces, la base bíblica de la iglesia local es esta. Una congregación que está formada por miembros. En la iglesia universal, ¿quiénes conformaban la iglesia universal? Los elegidos. Todos los elegidos. ¿Y por qué era? ¿Por qué se la considera invisible y espiritual? Porque solamente Dios conoce a quiénes. A los que son salvos. Y esa iglesia es la iglesia de todos los tiempos. El Señor Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo contrario, o el otro ámbito, es la iglesia local. En este caso hay una reprensión, un caso de restauración, o también se le llama disciplina. ¿Y quién interviene? No es la iglesia universal, es la iglesia local. Pero es importante aquí reconocer quiénes son sus miembros. Porque si no, ¿qué va a estar pasando? Vamos a estar aplicando disciplina o corrección a quienes, no son sus miembros. Es absolutamente necesario que todo creyente que ha sido convertido a Cristo se haga un miembro oficial de la iglesia local. No puede decir, yo creo en el Señor, yo estudio la Escritura, ¿y en qué iglesia local te congregas? Bueno, yo voy a una, voy a estar acá, a ver, la que me queda más cerca, o la que más me guste. Un recién convertido va a encontrar edificación, ¿dónde? En la iglesia local. Pero ese recién convertido es una persona que no va a quedar ahí. Tiene que de alguna manera, con los lineamientos que Dios mismo traza por medio de su palabra, por medio del liderazgo y todas las cosas que entran ahí, ese recién convertido va a formar parte de ser un miembro de la iglesia local. No puede quedar aislado, o sea, no puede ser alguien que visite de vez en cuando. No estamos hablando de eso. Porque también póngase en el caso del liderazgo. Yo no voy a ejercer disciplina en alguien que no sea un miembro. Vamos a seguir avanzando. Vamos poco a poco formando la idea de todo esto. Vamos con la primera iglesia local. Es interesante que podamos ver ciertas cosas para que vayamos teniendo una idea en cuanto a qué es la iglesia local, quiénes forman la iglesia local, quiénes son sus miembros, qué hacía la iglesia local. Vamos a Hechos, capítulo 2. Versículo 38. Vamos a Hechos. Hechos, capítulo 2. Antes de leer, es importante para mí, mis hermanos, que tengamos una claridad con respecto a esto. A medida que vamos avanzando, ¿se imagina nosotros entrar en un curso o en una enseñanza de membresía Y a la final, después de todo el proceso de la membresía, alguien diga, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pastor. Hay que tener en claro. Debemos tener en claro qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia local? ¿Y quiénes son sus miembros? Entonces vamos a examinar la escritura, Hechos 2.38, cuando, usted sabe, había un grupo de creyentes que estaban esperando, obedeciendo al Señor, ¿no? No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos 2.38 dice así, Pedro les dijo, bueno, vino el Espíritu Santo, los confrontó, se expuso la palabra de Dios, y en el versículo 38, Pedro, el apóstol Pedro, les dijo a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hasta 47. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Bien, vemos aquí nosotros en Hechos el primer pasaje, la primera iglesia bíblicamente constituida, establecida localmente, ¿dónde? En Jerusalén. Ahí empieza. Bíblicamente constituida. Estaban los discípulos esperando la promesa. El Espíritu Santo desciende. Todo esto trae una novedad. Y de un momento a otro, siguiendo la narrativa, el apóstol Pedro se encuentra exhortando a una multitud. ¿Cómo se añaden estos creyentes a la iglesia? Que dice el versículo que leímos, el 38, dice, ¿pero qué les dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, es interesante, mis hermanos, todo lo que estaba pasando en este momento. Miren que en el versículo 37, cuando el apóstol le cita las Escrituras, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Quiero que entendamos que en todas las personas que estaban ahí estaba muy claro lo que había pasado con Jesucristo. Estaba muy claro que después de que el apóstol Pedro cita las Escrituras, donde obviamente expone muchas cosas, como por ejemplo, el versículo 22 de Hechos 2 dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno y varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de manos inicuos, crucificándole. Pero les estaba diciendo, ustedes mataron al Mesías. Por eso en el versículo 37 ellos estaban, al oír todos estos, todo lo que exponía la Escritura por medio del apóstol, estaban compungidos de corazón. Ellos estaban reconociendo que habían crucificado a su Señor. Y por eso en su desesperación, ¿ellos qué hacen? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Pero ¿qué les dice? Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era necesario, prácticamente la respuesta del bautismo era por la situación en la que ellos estaban pasando. Ellos se compungieron de corazón al saber que habían matado a su Señor. Y Pedro les da la respuesta, le dice, ustedes tienen que ahora proclamar públicamente de que ustedes son discípulos de Jesucristo. Así que se han arrepentido y ahora tienen que bautizarse. Y dice la Escritura que, versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Usted ve ahí el término iglesia. ¿Qué significaba iglesia? Ser sacados. ¿Sacados de dónde? De, obviamente, de la ignorancia en la que estaban en cuanto a pertenecer al mundo para formar, como el Señor dijo, formar un nuevo pueblo, formar un pueblo conforme a mi voluntad, un reino establecido bajo sus leyes, sacarlos de donde estaban para formar un pueblo nuevo. Entonces, sed salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron sus palabras se bautizaron y aquel día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Mediante el bautismo público en agua, se disociaban de la nación que había crucificado al Señor y se identificaban con Él. Así el bautismo vino a ser la señal exterior de que su pecado en relación con el rechazo de Cristo. Era necesario, bautícense, porque habían pecado. Y les dice, sed salvos de esta perversa generación. Pero es interesante, otra evidencia de la nueva vida era el deseo de los nuevos creyentes de estar formando el pueblo de Dios y compartir cosas que tenían en común. Había un sentimiento de estar separados del mundo para Dios y de una comunidad de intereses como cristianos. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 42, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles eran los intereses que tenían ahora en común? Ya, de alguna manera, fueron sacados del mundo. Pero tenían intereses en común. ¿Cuáles eran esos intereses? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, había la necesidad de perseverar, estudiar, leer la Escritura. Esto de perseverar, mi hermano, no es de vez en cuando, no. Esto está hablando de hacerlo con constancia, constantemente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por eso que en el concepto de iglesia local no se puede, no es congruente que alguien tal vez venga, se siente incluso a escuchar, y apenas se termina el culto, ¡pac!, me desaparezco, no me relaciono con nadie, no conozco a nadie. Dentro del concepto de iglesia local, la comunión marca un punto importantísimo. La comunión unos con otros, esa coinonía. ¿Qué más perseveraban en la doctrina de los apóstoles? También habla de el partimiento del pan y las oraciones. Ese partimiento del pan hace referencia a la cena y las oraciones hace referencia a tener tiempos de oración en común. No está hablando, mis hermanos, de que usted puede entregar su mejor devocional al Señor, pero si ese devocional no lo lleva a participar de la comunión de la iglesia en tiempo de oración, entonces falta algo. Quiero que entienda, intereses en común. Había un sentimiento de estar separados del mundo para Dios, pero había una necesidad de tener intereses en común con otros cristianos. Ahí estamos. Primera de Corintios 12:12, que es lo que leímos inicialmente. Búsquelo, por favor. Dice el apóstol Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. El apóstol Pablo hace una analogía muy excelente para poder entender mejor de que la comunidad local, de que el cuerpo local de creyentes, que tiene intereses en común entre los cristianos, ¿Se parece a qué? A un cuerpo. Se parece a un cuerpo. Cada uno de nosotros, nuestro cuerpo está formado por muchos miembros, como usted los quiera ver. Orejas, ojos, la parte interna. Bueno, todos tenemos, cada cuerpo de nosotros tiene muchos miembros. Pero el apóstol Pablo nos llega aquí a llevar una analogía de que dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿qué son? Un solo cuerpo. Dice, y luego, bueno, continúa, observe el versículo 14. Además, el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. Y comienza a dar una comparación que, oiga, yo creo que el apóstol hace muy bien cuando nos comienza a enseñar, como decimos nosotros, con peritas y manzanas, de la manera más sencilla y más simple para que podamos entender. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen más, que nos parece menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en vosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Amén. ¿Sí se da cuenta a dónde nos quiere llevar el apóstol Pablo? Aquí no se trata de que todos sean pie, todos sean oreja, todos sean olfato, sino no hubiera sentido del cuerpo. Estamos hablando dentro del concepto de la iglesia local. Estamos ya dentro del ámbito de la iglesia local. En cuanto nosotros pensemos en esos nuevos creyentes, ¿cuántos eran? 3,000. Eran 3,000. Y ellos tenían que ser enseñados en cuanto a pertenecer a la iglesia local que estaba en Jerusalén. Ahora dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ya vimos la comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Pero mira el versículo 44, regresando a Hechos 2, después de la analogía que ya vimos de 1 Corintios 12 con respecto al cuerpo, Hechos 2, 44. Dice, todos, Hechos 2, 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Versículo 44, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Tenían en común todas las cosas. Algunos vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero es que para hacer esto, mi hermano, debemos tener en claro si realmente pertenecemos a ese cuerpo local de creyentes. Si yo he sido transformado por el poder del Señor, me he arrepentido de la vida que he llevado y profeso a Cristo como Señor y Salvador, entonces yo voy a formar parte de este cuerpo local de creyentes. Voy a encontrar mi relación ahí, unos con otros. Dice, lo repartían a todos según la necesidad. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero es interesante que ante esto dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué dice sobre esto la confesión de fe en el capítulo 26 y el verso 2? No sé si lo puedan proyectar, la confesión de fe. Ven, ahí está. Dice, todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos, no dice invisibles, dice visibles, y de tales deben estar compuestas todas las iglesias locales. A ver, examinemos por un momento. ¿Profesas la fe en Cristo Jesús? Amén. ¿Profesas tu fe en el Evangelio? ¿Dices que eres obediente a Dios? Amén. Entonces, no tiene que haber ningún indicio de que estás destruyendo tu propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Evidencia externa de la fe en Cristo Jesús. Dices que eres creyente, pero estás viviendo tal vez de alguna manera que es reprochable o que puede ser corregida, que debe ser corregida. Dice, solamente estos, dice, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. ¿Y esos santos dónde están? ¿Están dónde? ¿Congregados dónde? En una iglesia local. Es decir, siendo desde donde Dios me ha puesto a mí como pastor, yo debo saber que cada uno de ustedes que han aceptado a Cristo, que dicen que son cristianos, que profesan la fe del Señor, que profesan el Evangelio, ustedes deben tener vidas que sean carentes de conductas impías o de errores fundamentales para ser llamados santos visibles. Wow, y no solamente me quedo ahí. Si ustedes entienden esto y la responsabilidad de esto, quiere decir que ustedes me observan también a quién, a mí. Ustedes también me observan a quién, a mí. A quien Dios levante en liderazgo. Yo no puedo aceptar en un creyente y ve que desde el liderazgo hay conductas impías, hay errores fundamentales y quedarme ahí sin que no haya ningún tipo de exhortación. Lo contrario, desde el liderazgo que Dios levanta, saber que sus vidas no están andando conforme a la voluntad de Dios, saber que están abriendo puertas a errores fundamentales con respecto a doctrina, con respecto también, como dice, a conductas impías en su forma de vida, y yo cruzarme de brazos y no hacer ningún tipo de corrección. Si realmente formamos parte de ese cuerpo local de creyentes, debe de haber esa corrección. ¿Se recuerda la base bíblica que leímos para la iglesia local? Si tu hermano peca contra ti, ¿quién es mi hermano? Si estamos hablando de una iglesia local, estamos hablando de alguien que vive conforme a la voluntad de Dios y que forma parte de ser un miembro de la iglesia local. ¿Qué dice también sobre esto la confesión de fe en el capítulo 26 y verso 6? Pónganlo por favor también, el verso 6, el siguiente. Amén. El 6. Ahí está, perfecto. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Y en una forma visible, manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamado de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. En algún momento vamos a estudiar esto más profundamente cuando lleguemos a la parte de la iglesia en el estudio de la confesión de fe. Pero si solamente examinamos así de una manera muy rápida, los santos que manifiestan su llamamiento, el llamado de haber sido sacados del mundo para pertenecer a la iglesia local, dice, manifiestan, tienen evidencia por su profesión de fe y su conducta, ¿qué manifiestan? Obediencia al llamado de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Hay sujeción. Y yo sé que vamos a tocar rapidito también esa parte. Dios establece en la iglesia local, Dios necesita establecer en una iglesia local, entonces, de alguna manera, una estructura de gobierno. Algo de eso ya hemos recibido, fuimos enseñados en cuanto al tiempo de la ordenación. Voy a tocar solamente ciertas cosas aquí. Busque, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Carta a los Filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Entendamos algo, por favor. Cuando Dios establece la iglesia en Hechos 2, ¿quiénes formaban parte del liderazgo de esa iglesia? Los apóstoles. Amén. Los apóstoles. En Hechos 6, ante una necesidad, se levanta un grupo de hombres que para muchos expositores de la palabra se les llama diáconos o forman los principios o las pautas del diaconado que queda establecido más adelante con el apóstol Pablo. Esa es en la iglesia del principio. En Hechos 15, en el concilio que hay, el primer concilio de la iglesia de Jerusalén, ya se nombra a pastores. Entonces quiero que entiendan que hay una transición desde los apóstoles. Luego usted sabe, Dios hace llamado ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es dirigido ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo, ya una vez que los apóstoles van quedando, y el apóstol Pablo, obviamente por la revelación que Dios le da, muestra el gobierno de la iglesia. ¿Quiénes forman parte del gobierno de la iglesia? Y Filipenses 1:1 dice ahí, Pablo y Timoteo. Hay otras citas también que pueden ser estudiadas, pero solamente observemos esta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. ¿Qué quiere decir santos? Los que han sido apartados, los que han sido sacados para formar este pueblo que Dios desea que es su iglesia. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo ya habla de un gobierno, obviamente que empezó en la iglesia del principio, ¿con quiénes? Con los apóstoles, pero que a medida que fue avanzando la revelación que Dios dio a al apóstol Pablo, obviamente, y la forma como queda establecida para la iglesia de hoy, es que la iglesia debe tener dentro del oficio de liderazgo pastores, diáconos y obviamente los que forman la grey, los miembros. Acuérdense que obispos, ancianos y pastores hacen referencia al mismo oficio. Entonces tenemos, dice el apóstol Pablo, a los santos que están en Cristo Jesús en Filipos, mira la iglesia local, con los obispos y diáconos. Conforme al modelo de la iglesia de Jerusalén, se establece el modelo para todas las demás iglesias locales. ¿Cuál es ese modelo? Los santos que son apartados, sacados del mundo, y el gobierno que queda establecido por los obispos y por los diáconos. ¿Dónde podemos ver eso? Primera de Timoteo 3, vemos en Tito claramente los requisitos que deben tener los ancianos, pastores u obispos y los diáconos. Es imperioso que exista una membresía oficial en la iglesia para que los pastores hagan su labor con las ovejas. Busque Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Ya en una ocasión hablamos sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, el apóstol Pedro diciendo aquí, apacentad la grey de Dios. Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. Que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. No como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, de la congregación, siendo ejemplos de los miembros. Entonces, es imperioso que haya una membresía para que el pastor, bueno, bíblicamente hablamos también de pluralidad de pastores, para que los pastores de una iglesia local sepan a quién deben de cuidar. Cuando no está claro esto, mis hermanos, cuando esto no está claro en nuestras mentes por la enseñanza de la palabra de Dios, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver pastores cuidando a lo mejor a personas que no dan un buen testimonio como creyentes. Dicho de otra manera, no son miembros de la iglesia. El apóstol Pedro dice para apacentar la grey, cuidar de ella, no voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, no teniendo señorío, sino siendo ejemplo de ella. ¿Pero de quién está hablando? ¿A quién debe de cuidar el pastor, el anciano, el obispo? Es a los miembros. Y con respecto a eso, las ovejas deben permitir ser dirigidas por los pastores bíblicamente constituidos. Hebreos 13, 17. Usted conoce ese pasaje de la Escritura. Hebreos 13, 17, dice así la palabra de Dios. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso. Si estamos hablando de una iglesia local, si estamos hablando, quiero que preste atención, por favor. Puede ser que estos temas para algunos, para mí va a ser necesario repetirlos, porque si vamos a entrar en un proceso, vamos a estudiar la Escritura en cuanto a una membresía. Mi hermano, yo necesito saber a quién debo de cuidar. Yo necesito saber a quién debo de cuidar. Y esa persona necesita saber que se debe dejar cuidar por los pastores que Dios ha levantado bíblicamente. Es importantísimo esto. Yo no puedo pedirle a alguien que no ha nacido de nuevo, o bueno, ha nacido de nuevo, se bautizó, pero por ejemplo, no quiere asistir a la iglesia. Yo no puedo, si no tenemos nosotros un proceso claro de membresía formal, ¿cómo puedo yo exhortarle para que asista si es algo que en su evidencia de haber nacido de nuevo, es algo que debe de hacer, reunirse? Acuérdense, la iglesia del principio, perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles, compartían juntos. Hey, ahí hay una relación de intimidad de unos con otros. Entonces, es imperioso que exista una membresía oficial en la iglesia, para que los pastores hagan su labor con las ovejas y las ovejas permitan ser dirigidas por los pastores bíblicamente constituidos. Ahora, claro, todo esto nos va a llevar a aprender, permitir que seamos enseñados, hacer correcciones a nuestra manera de vivir, a la luz de la Escritura. Según la voluntad de Dios, ¿quién, ya hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, quién es el que debe hacer esta labor dentro de los oficios de la iglesia? Pensemos, Dios levanta en la iglesia local pastores, diáconos y obviamente los miembros. Los miembros. No puedo decir los escogidos, porque yo no sé qué son los escogidos. Eso es en el ámbito de la Iglesia Universal. Los miembros. Entonces, si estamos siendo bíblicos, si estamos siguiendo la voluntad de Dios, entonces el pastor conoce a sus miembros y los miembros conocen a y reconocen a su pastor. Y en base a eso debemos trabajar. Objeciones con respecto a esto. La gente puede decir, la Biblia no habla explícitamente de una membresía local de creyentes. Y es la verdad. Explícitamente, es que a veces algunos creyentes quieren decir ahí, ¿dónde está? Muéstrenme la escritura que diga ahí que el creyente en el Nuevo Testamento debe asistir a una iglesia y formar parte de una membresía local. Si usted lo busca de esa manera, usted no lo va a encontrar. Pero es una enseñanza que está implícita en la escritura. Por eso, una vez más, ¿de dónde partimos? De que usted reconozca la Iglesia Universal y la Iglesia local. Acuérdense, la Iglesia Universal o católica, no se asuste por la palabra, está hablando de todos los creyentes de todos los tiempos, quienes la forman, los escogidos de Dios, y es invisible porque solamente Dios hace esa obra, yo no puedo saberlo. Pero esa iglesia debe proyectarse en el ámbito local. Es decir, si usted dice que pertenece a la Iglesia Universal, es congruente que usted deba pertenecer a la iglesia local. Y si usted examina las escrituras, y como lo hemos visto desde el principio, sí hay lineamientos en cuanto a una iglesia local, en cuanto a su liderazgo, en cuanto a su autoridad, en cuanto incluso a las evidencias de la escritura del apóstol Pablo enviando las cartas a diferentes iglesias locales, a los Gálatas, a los Corintios, a los Efesios. Entonces, no está explícito la palabra o la enseñanza, es una enseñanza que está implícita. La iglesia, una objeción, no es un club de membresía, porque tenemos la mala idea de asociar. Cuando escuchamos la palabra membresía, esto es un club, o lo relaciona con algún tipo de organización donde cada persona tiene derechos para pertenecer a esa institución o organización. No es un club. Aunque de alguna manera, decía el quien expuso este material, decía, yo no puedo, por ejemplo, pertenecer, yo no puedo decir que soy miembro del Club de Leones si no soy miembro. ¿Cómo puedo decir yo que pertenezco al Club de Leones, por ejemplo, si he sido constituido como un miembro del Club de Leones? Y como miembro del Club de Leones, o el club que usted desee llamarle, cualquier club, o cualquier asociación de personas, yo debo cumplir requisitos y debo obedecer ciertas cosas. La iglesia no es un club. La membresía, perdón, no es un club. Acuérdense cómo expresa el apóstol Pedro con respecto a la iglesia. Dice que es un edificio. Así lo hace, así lo muestra en las cartas del apóstol Pedro. Es un edificio donde el cimiento, ¿quiénes lo dieron el cimiento? Los apóstoles y profetas. De ese cimiento, la principal piedra angular es Jesucristo. Y es verdad, mi hermano, para cualquier construcción debe haber una piedra de la cual partan las demás. Un maestro de la palabra enseñaba, decía, la piedra angular es una piedra que te determina cuál va a ser tus ángulos donde debes tú poner las demás, de tal manera que no haya una que se salga. Entonces, la base, el fundamento, apóstoles y profetas, la principal piedra angular, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Pero ¿qué dice también? En el cual todo el edificio es levantado. ¿Y nosotros qué somos? Somos piedras vivas. No son piedras muertas, son piedras vivas que están unas juntas al lado de otras, relacionándose, teniendo comunión, siendo exhortados, corrigiéndose mutuamente. Pero esa piedra debe pertenecer a la edificación. ese bloque debe pertenecer a esa edificación. Si está botado, si está a un lado, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener el mejor oído afinado para la música si no pertenece a un cuerpo? ¿De qué sirve? El miembro debe pertenecer al cuerpo. Piedras vivas deben pertenecer a la estructura de la iglesia. Otra objeción es: no necesito congregarme localmente. Yo puedo hacer todo desde mi... Yo puedo tener mi tiempo de oración. Hey, no estoy diciendo que no lo haga. Es más, debe tener un tiempo personal de oración, de estudio de la palabra. Pero si eso no lo lleva a pertenecer parte, a ser parte de una iglesia local, mi hermano, no sirve de nada. O sea, ¿qué está aprendiendo? ¿Qué está aprendiendo? No debe hacerse ninguna confesión pública de mi fe. La confesión pública de los 3,000 que se añadieron, ¿cuál fue? El bautismo. Fue el bautismo. Ahora cualquiera dirá, pero bueno, ¿qué pasa ahora con la iglesia de estos momentos? El asunto, mi hermano, es que lamentablemente se bautiza a muchos sin que haya evidencias claras de una vida en santidad. Y aún así, nosotros vamos a entrar en un proceso de membresía local. De alguna forma, usted tiene que haber una confesión pública de su fe en cuanto a lo que nosotros vamos a hacer. Usted se recordará que, por ejemplo, en el caso de la ordenación, ¿por qué era necesario que haya una confesión pública de ese acto de ordenación? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: no impongas las manos con ligereza. Y también le hace referencia también que cuide su testimonio, que no tome en poco la imposición de manos que le fue dada ¿por quién? Por el presbiterio o el cuerpo de pastores o ancianos. Entonces, de alguna forma, para nosotros debe haber una confesión pública de nuestra fe para nosotros pertenecer a una membresía local. Es decir, que esa persona que ha estado asistiendo, que ha estado perseverando en el discipulado, que se ha preparado en cuanto a este tema, a la final diga: mis hermanos, públicamente, e incluso si es posible con un escrito, públicamente, yo acepto pertenecer a esta iglesia local en base a todo lo que hemos visto. Pero no me adelanto porque esto es un tema que hay que abrirlo. Yo lo estoy dando sencillamente, es una pequeña introducción en cuanto a quiénes son los miembros, pero hay que hablar mucho en cuanto a las responsabilidades de cada uno de nosotros. Pero sí creo necesario que deba haber una confesión pública de su fe en cuanto a la membresía. Toda objeción en contra de la iglesia local y sus miembros es parte muchas veces de una enseñanza incorrecta de la naturaleza de la iglesia. Eso va a pasar. Mire, no me sorprendería. Y no lo digo con el ánimo de ofender a nadie, porque mi deseo mayor es que cada uno de ustedes tenga muy en claro sus responsabilidades como creyentes. Pero tal vez muchos de ustedes van a decir: yo no estoy de acuerdo. O esto no es así. O, pastor, lo siento, no estoy de acuerdo con esto. Habrá otro que pueda decir: no existe ninguna lista de miembros. La Biblia nunca habla de una lista de miembros. Y si examinamos la Escritura, nosotros de alguna manera sí vamos a encontrar, por ejemplo, Hechos 6, ¿qué había pasado ahí? Las viudas, ¿de quiénes? De los hebreos,
un problema con las viudas de los hebreos y los griegos. El apóstol Pablo también da ciertos lineamientos en las cartas a Timoteo. No admitas a ninguna viuda que y da requisitos. De alguna manera, es más, decía un pastor, Apocalipsis habla muy claramente de que nuestros nombres están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Sería interesante, mis hermanos, que los nombres que están escritos allá estén escritos dentro de una iglesia local. Y, por último, vivimos en un tiempo, no hay compromiso. Vivimos en un tiempo de no compromiso. Es decir, podemos decir amén a muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo. Pero a la hora de nosotros, como bien decimos, ponernos donde las papas queman, no hay compromiso. No hay compromiso. Y si yo entiendo, mis hermanos, que Dios nos respondió por medio de el establecimiento de un liderazgo bíblico en esta iglesia, entonces yo voy a trabajar, o yo voy a trabajar con ustedes en cuanto a que sean cristianos comprometidos con la iglesia local. Entienda lo que es eso. Comprometidos. Y, bueno, y hermano, ¿qué va a pasar con aquellos que no se quieran comprometer? Sencillamente, mis hermanos, no. ¿Cómo se podrá dar responsabilidades a alguien que no quiera aceptarlas? No malinterprete. ¿Quién entra parte de un proceso de exhortación, de disciplina eclesiástica? La iglesia local. Y si hablamos de la iglesia local, ¿quiénes son parte de la iglesia local? Los miembros. Y la iglesia local tiene oficios en cuanto al liderazgo, que son pastores. Mire que no digo pastor. Una de las cosas que yo tengo claro, mis hermanos, es que el Nuevo Testamento habla de pluralidad de pastores y diáconos. Entonces, si yo tengo claro todo esto, entonces yo voy a enseñar y, de alguna manera, demandar responsabilidad en los miembros. En los miembros. Si usted no desea ser un miembro que tenga responsabilidades, que tenga un ejemplo de vida cristiana para el Señor, que pueda responder a las necesidades de la iglesia local, yo tengo que saber con quién debo de contar. ¿Usted se imagina estar pidiéndole a alguien que haga algo que no quiere o no ha entendido? Queremos nosotros crecer en el Señor. Es importante que la iglesia local, teniendo claro el concepto de iglesia local, saber quiénes ahora son sus miembros. Y por eso, nosotros vamos a entrar en un proceso de membresía local. Y una de las primeras cosas que yo le voy a pedir, en el amor del Señor, discipulado, y el discipulado ya está, mis hermanos, o quiere una, que hagamos, qué sé yo, un evento para inaugurar el discipulado, ya está el discipulado. Discipulado, su asistencia fielmente a la iglesia, son parte de los lineamientos que a mí me va a permitir conocer quiénes son los miembros de una iglesia local.